Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días al oyente de Con Voz Propia. Un lunes más para seguir viviendo. Y bueno, fin del verano prácticamente. No es oficial, pero es ya como que se dice que ya no te vistas de blanco, que ya no te pongas esas blusitas frescas, porque viene otra etapa, ¿no?
Del verano también, porque ya en todo el país ya los muchachos están entrando en la escuela. A partir de mañana martes ya es el último día, ¿no? Para el principio del año escolar a nivel nacional.
Sí, Vicky, ¿qué me estás mirando? ¿Que la blusa mía está fresca hoy?
No, te estoy mirando que hoy en este país estamos celebrando que...
Ahora,
el trabajo, no. Primero de mayo, que te llevan obligadita a la plaza. Desde que amanece, tú oyes los himnos y la cantaleta y los camiones.
Es distinto, es lo que se le llama democracia, ¿verdad?
Es la felicidad, amiga, de la
libertad. Es democracia.
De la libertad. Que aquí la gente trabaja duro. Porque en Cuba a veces creen que las matas con los billetes de $20 están en los jardines. No. Aquí se trabaja y se suda. Pero, amiga, ese dinero te ayuda a vivir con dignidad. Así que vamos a ver cuándo nosotros vamos a poder celebrar un buen día del trabajo.
Bueno, mal que dure 100 años, ni cuerpo
que lo resista.
Bueno, pues buenos días a Victoria Ruiz Labrit. Al otro lado del cristal está hoy como técnico de audio Raúl Tápanes. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Pues sí, como mencionó Vicky, hoy en Estados Unidos se celebra el Día del Trabajo. Y en casi todos los países del mundo, el primero de mayo es el Día del Trabajo o Día Internacional de los Trabajadores, ya que se conmemora el inicio de una huelga de obreros estadounidenses en 1886 en demanda al respeto a la jornada de 8 horas. Paradójicamente, en Estados Unidos, el Día del Trabajo no se celebra el primero de mayo, sino el primer lunes de septiembre. En Estados Unidos, la fecha clave es en 1882, cuando el Sindicato Central de Trabajadores en Nueva York declaró una especie de feriado laboral con una gran marcha en la ciudad. Salieron a la calle entre 10.000 y 20.000 trabajadores con pancartas, ¿no? Según los relatos. Se escogió el 5 de septiembre para coincidir con la reunión de los Caballeros del Trabajo, que era la federación laboral más progresista en esos momentos. La federación sindical lo repitió al año siguiente y en 1884 lo fijaron para el primer lunes de septiembre. En el resto del mundo es el primero de mayo, en conmemoración de los eventos en Chicago, el primero de mayo de 1886, cuando comenzó una huelga que terminó en violencia. La policía rodeó a la multitud, alguien arrojó una bomba que mató a varios policías, hubo un tiroteo, los anarquistas se dispersaron, fueron perseguidos por la policía y fueron juzgados y condenados y varios de ellos ejecutados. El movimiento obrero reivindicó a los ejecutados como los mártires de Chicago y por eso se rinde homenaje a ellos con el Día del Trabajo el 1 de mayo. Pero en Estados Unidos decidieron no conmemorar esa fecha, sino esta otra, el 1 de septiembre. Así que hoy, pues, la mayoría de la gente no trabaja. Es un día feriado, pero bueno, nosotras estamos aquí para compartir con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar con el embarazo y esas embarazadas que están rodeadas de gente que fuma. Quizá usted está embarazada y usted no está fumando, yo espero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Los que están alrededor de usted sí lo están haciendo. Usted sabe que le están haciendo daño a usted y a su bebé.
Y muchas que saben que el tabaco es un riesgo para la salud y que lo es doblemente si se trata de ella que está embarazada, le está ocurriendo que no todo depende de ella. ¿Por qué? Porque están alrededor de ella pues todas esas chimeneas, ya sea en la calle, ya sea con una parada de la guagua. Y una investigación acaba de señalar que hasta el 55% de las madres embarazadas que no fuman son en realidad fumadoras. Pero bueno, fumadoras pasivas al estar expuestas al humo del tabaco de esas personas que las rodean, y que un 24% de los casos suele ser por miembros de su propia familia, en especial ¿de quién? Del papá del bebé. Estos son los resultados, como les decía, de un estudio en que han participado 13 centros de investigación en Europa y fundamentalmente de España, que corrieron la investigación entre el 2000, 2004 y 2008, donde analizaron un total de 1,783 embarazadas que no eran fumadoras. En el cuestionario que tuvieron que responder, se les preguntó por los hábitos de vida que podían estar relacionados con el tabaco, como en qué situaciones estaba expuesta al humo del tabaco, si alguien en la familia fumaba. En los análisis de orina que se les hizo, se midió el nivel de nicotina, ya que uno de los componentes químicos principales del humo del tabaco es la nicotina. Esta se metaboliza en el hígado, nada más introducirse en el cuerpo, pero el compuesto que se origina en ese proceso permanece entre 15 o 20 horas. Precisamente cuando hay nicotina en la sangre o en la orina, se puede hablar de gran consumo de tabaco o exposición pasiva, pero una exposición pasiva muy importante. De este modo, al comparar los resultados de los análisis y los cuestionarios, vieron que el 55% de las madres confesaron haber estado expuestas al humo del tabaco durante el tiempo de su embarazo. De estas, el 38.5% lo estuvo en actividades sociales de ocio. Iban a una fiesta, iban a una reunión, iban a almorzar, un fin de semana a casa de los familiares y la gente alrededor de ella fumando. Y también el 24.7 afirmó que alguno de los miembros de la familia era fumador, pero que el que estaba más cerca de ella, ¿quién era? El marido, el papá del bebé.
Eso siempre pasa.
A pesar de que la exposición causada por miembros de la familia no es lo más habitual, porque ya, bueno, ya se conoce, ya se sabe de que uno no debe fumar al lado de una mujer embarazada, se ha encontrado que el nivel de nicotina analizado en la orina demuestra que la casa es la principal fuente de exposición, ya que en las mujeres expuestas al humo en ese medio es mayor la concentración de nicotina. Cuando la pareja de la mujer fuma en casa es cuando mayor es esa exposición. Pero en tus manos, si estás embarazada, está la solución. Le dices a tu marido, te vas a fumar fuera. Aquí, amiga, cuando los cubanos llegan, se atacan, porque en las casas no se puede fumar. No. Estas casas no son como las nuestras de la cemento, ladrillo, de arena y repello, donde se le pega menos el olor al cigarro de la nicotina. Aquí las casas son de una cosa que se llama chirro, y ahí sí, como es un esporoso, se tragan toda la nicotina. Y las casas donde se fuma es un olor horrible. Y entonces la gente te dice, a fumar afuera, a fumar al patio, a fumar,
pero
párate
no
en el balcón.
Por eso, es que ahora en muchos países hay más conciencia.
Sí, pero bueno,
y
entre
la gente
los
no
cubanos,
quiere el humo
entre los
en su cubanos, casa.
Que es tan, pero tan normal. Por ejemplo, se toman el cafecito y los mayores Se van a un lugar a fumar.
Fíjate que hay establecimientos donde hay áreas de fumar. De
fumadores y
donde hay áreas
no.
donde no se puede fumar. Ahora, y hay establecimientos donde se prohíbe totalmente fumar.
Ahora, yo creo que el poder de evitar eso está en uno. También. Caigan pesadas, caigas antipáticas, caigas hasta groseras.
No importa.
Porque si es tu casa y llega la gente a fumar, tú dices, mira, el que fuma, que es el padre del bebé, va a fumar afuera. Aquí adentro no fuma nadie. Porque te estás cuidando tú y estás cuidando a tu hijo.
Bueno, ya que estamos con tema para las embarazadas, hablemos de lo que es un gran problema. No le pasa a todas las mujeres, pero le pasa a muchas a diferentes grados, que es la depresión posparto, esa tristeza que te da ya después que tienes tu bebé.
Y que según investigaciones, 2 de cada 10 mujeres la están padeciendo actualmente. Las mujeres que al tener un bebé sufren de depresión ocasionada por los cambios hormonales, tanto en el embarazo como en el parto, porque hay quien piensa que esto puede empezar después de tener el bebé. No, esto comienza, aunque se le llame depresión postparto, quizás en los últimos meses de cuando ya esa madre va a tener a su hijo, pues es una enfermedad que es poco comentada y muchas veces la estigmatiza la misma familia. Dicen, fulana, ¿no? Fulana lo que está loca, fulana lo que tiene malos pensamientos. Nunca la catalogan como una depresión postparto. Puede llegar a durar 1 año y es muy parecida en síntomas a las depresiones normales. Las mujeres, por ejemplo, se vuelven más irritables, pierden el gusto por las cosas, incluso por el bebé, que es lo más duro. Uh-huh. Una mujer que acaba de tener un bebé y no lo quiere, no duermen, entre muchos aspectos que les voy a contar más adelante. La irritabilidad puede convertirse muy, muy grandemente en no querer al bebé y en algunos casos ha llegado tristemente al infanticidio.
Sí, a veces no quieren tocar al bebé, no lo quieren cargar.
Nada, nada. Sí. Y no lo hacen con intención, uh-huh. sino que la mujer se siente tan mal que se convierte en esto. Muchas de las mujeres que han entrevistado sobre depresión postparto han dicho, es algo más fuerte que yo. Yo no lo puedo atar, no lo puedo controlar. Bueno, la cura de la depresión varía. Dependiendo de la mujer, de la depresión que tenga, todas no se pueden medir con el mismo término, ¿no? Va desde un tratamiento psicoterapéutico, es decir, con terapias que pueden revertir los síntomas, hasta hay algunas que necesitan medicamentos cuando ya es muy avanzada. Hay muchas teorías sobre la depresión por posparto, pero la más acertada que tienen los especialistas es que las mujeres tienen cambios hormonales, como les dije, durante el embarazo y se aceleran con el parto, descenso de algunas hormonas, algunas que se elevan y entonces pues se modifica el ánimo y por eso la mayoría de ellas, usted las ve que están así, echadas en un rincón, que no quieren que nadie les hable, que no quieren saber de nadie ni de su bebé. Síntomas, falta de ánimo, si usted ve estos síntomas urgentes, ayude a esta mujer. Disminución de interés, sobre todo por el bebé. Pérdida de energía, baja autoestima, reproche. Siempre están diciendo que nadie las comprende. Pensamientos suicidas, sí, porque pueden aparecer.
También, sí. Sí.
Pensamientos de querer hacer daño al bebé. Negligencia hacia el bebé o preocupación excesiva por su cuidado. Fíjense, de una balanza a otra. Puede no quererlo o puede ser muy excesiva. El insomnio, la ansiedad y puede tener esta mujer ataques de pánico. Factores que propician la depresión postparto. El embarazo adolescente, el embarazo no deseado, nulo o poco apoyo familiar, que aquí hemos hablado 1000 veces de la necesidad que tiene esa madre recién parida de que la gente le dé una manito en algunas cosas. El nivel educativo, las responsabilidades, las complicaciones que pudo haber tenido esta mujer en el embarazo y por supuesto si tuvo pues problemas depresivos anteriores, pues hay que seguir muy de cerca a esta mamá. ¿Qué hacer? No estigmatizar y comprender a esta mamá. Al ver síntomas de negligencia o de sobreprotección con el bebé, pues ayudar con el cuidado del bebé. Y punto, yo lo pondría en el número 1, acudir a un especialista.
Eso es importantísimo.
Porque si no saben qué tienen, no pueden estar echándola al agua y que, bueno, que ella nade como pueda, no. Cuando una mujer está embarazada o acaba de tener a su bebé, pues es normal que tú tengas un poquito de tristeza, ¿no? Pero ya cuando se acentúa, cuando se enfatiza más y pasa de lo que los médicos llaman una depresión light, una depresión bajita a una más fuerte, pues ya usted está viendo síntomas de depresión postparto en esa mujer. los especialistas, los médicos de primer nivel de atención, ese primer médico que pasa por su casa a ver a esa mamá con su bebé, lo primero que tiene que hacer es preguntar cómo se está sintiendo y detectar los síntomas de una posible depresión postparto. De ahí, pues entonces la puede pasar a un área de, sí, ya de un psicólogo, de un psiquiatra, si no puede hacer él más nada. Otra cosa, que cuando leí este estudio me quedé así. Ustedes saben que la depresión postparto no está tipificada en los manuales. Es decir, la depresión postparto no es una enfermedad.
Ok.
Está como,
un síntoma,
como una condición.
Como una condición de la depresión. Uh-huh. Pero aparte, y los médicos están pidiendo, los especialistas, pues que se hagan manuales, y esta es una investigación fresquita de hace 2 meses solamente, están pidiendo pues que se hagan manuales específicos y que se empiece a tipificar la depresión postparto como una enfermedad y no como una depresión dependiente de los otros tipos de depresiones.
Claro.
Porque muchas veces los mismos médicos no tienen en sus manos, pues, los manuales específicos para poder guiar a esa paciente. El especialista, por ejemplo, de primer grado, ese médico de, como le decimos nosotros, el médico de la familia.
Sí, el general. Sí.
Que es donde tú llevas primero a tu bebé, en la primera consulta, pues ese médico a veces no está muy, muy preparado en esto de depresión postparto. Y a veces tú presentas estos síntomas y lo que te puede decir es, sí, eso es característico porque tú acabas de tener a tu bebé y lo que estás es un poquito ansioso, un poquito deprimida. Mira, no te preocupes, relájate, vete para tu casa, eso se te va a pasar. Y no pasa. Puede durar hasta un año. Y en ese año, ¿cuántas cosas se pueden prevenir y cuántas cosas pueden pasar? Así que eso es lo que están pidiendo los especialistas, que la depresión postparto pues se tipifique. No hay cifras exactas de depresión postparto en el mundo.
No, porque también es que la depresión postparto puede ser desde una tristeza muy leve o puede ser una depresión severa de que la mujer no se quiera ni levantar de la cama, no quiera comer, tenga pensamientos suicidas. Pero yo creo que es bien importante que cuando tú ves a una mamá que no está conectándose directamente con el bebé, que lo está como que rechazando un poquito, que tú la ves triste, la ves desinteresada. Entonces, en vez de pasar juicio sobre esa mamá, hable con la mamá. Fulana, déjame preguntarte, ¿qué te pasa? ¿Tú quieres hablar? Quizás la mujer necesita un poco de ayuda. Quizás, sabe Dios, si está durmiendo fatal. Cuando uno no duerme, te afecta en todo.
Esos niños que no te dejan dormir.
Pues, sí, o sea, todas hemos pasado uno que no dejaba dormir a nadie. Entonces, en vez de pasar juicio, pregunte, ayude a esa mamá. Esa mamá quizás no reconoce los síntomas. Quizás ella misma dice, ay, caramba, no estoy conectando con mi bebé y no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas ni de bañarme. Y ella no sabe lo que le está pasando. Oriéntese a esa mamá, ayúdela a buscar ayuda. Vamos a pasar un poquito menos juicio y vamos a dar más apoyo. Bueno, no me pregunten por qué, pero Vicky quiere hablar de alambres de púa.
Así mismo. Cuenta la historia que a finales de 1876 un hombre llamado John Warner Gay construyó un corral de alambre en una plaza pública, era una plaza militar en Texas. En él metió un ganado que dice él que era salvaje, o al menos así lo describió él cuando lo puso en unos escritos para que la gente lo viera. Y por esto se ganaría el apodo de que del apuesto un millón, porque además el cartel decía así. Ya que él comenzó a aceptar apuestas de la gente que pasaba por el corral sobre si los animales lograrían romper el alambrado y salirse del lugar. No lo lograron nunca. Ni siquiera cuando su ayudante comenzó a perseguir los animales dentro del corral con un hierro caliente en cada mano y dándoles gritos. El inventor no estaba tan interesado en ganar la apuesta. Su desafío era más grande. Quería vender el nuevo tipo de alambre y los pedidos entonces comenzaron a lloverle. Él lo describía como más liviano que el aire, más fuerte que el whisky, más barato que el polvo. Para muchos fue el invento más grande de la época. Pero llamar así el alambre de púa para muchos es exagerado, incluso si tenemos en cuenta que en ese momento los publicistas no sabían que Alexander Graham Bell estaba a punto de patentar el teléfono. Sin embargo, aunque ahora es fácil entender cómo el teléfono transformó el mundo, lo cierto es que el alambre de púa generó cambios enormes en aquellos momentos en el oeste de los Estados Unidos y de una forma, dicen que muchísimo más rápida que el teléfono. Aquel alambre creado en el siglo 19, es el mismo, amiga, igualito al que seguimos usando hoy en todo el mundo. Ese alambre puntudo se retuerce alrededor de un alambre que es liso y luego se usa un segmento que es un segundo alambre para evitar que las púas se corran del lugar. Los granjeros lo compraban en masa y tenían sus motivos para estar desesperados por conseguirlo, pues querían formar fincas y hogares, ya que con ellos solo tenían que construir una casa y trabajar la tierra por 5 años, ya que el presidente Lincoln había firmado una ley que se llamaba la Ley de Propiedad Ocupada de 1862, y esta especificaba que cualquier ciudadano honesto, incluyendo mujeres solas, esclavos libertos, podía, fíjate, mujeres solas en aquella época, amiga, esclavos libertos podían reclamar hasta 160 acres de tierra, que es más o menos como 0.65 kilómetros cuadrados en todos los territorios del oeste. Por eso, las tribus nativas que perdieron sus tierras en el acto de esta propiedad ocupada decían que llamaban al alambre de púa la soga del diablo. Ahora la historia suena sencillo, pero tratándose de una pradera que dicen que era gigantesca todavía, uno ve en el mapa y es muy grande, de unos dicen que pastos altos, esos territorios eran más para una vida nómada que para instalarse. Ante la intervención del alambre, el ganado pastaba libremente, pero los nuevos colonos necesitaban cercas para evitar que todo el ganado que pastaba destruyera sus cultivos. Y no había manera ni forma suficiente para hacer vallas de troncos por kilómetros y kilómetros y kilómetros. Los granjeros intentaron crear cercos de arbustos, pero estos crecían muy lentamente y los alambrados tradicionales tampoco servían porque las vacas los rompían. Los animales aplastaban también con facilidad. Era un gran problema y el alambre de púa fue la gran solución, aunque muchos animales quedaban atrapados o heridos por culpa del alambre. Hasta la creación del alambre de púa, la propiedad privada en los territorios del oeste era poco frecuente, simplemente porque no era viable en un espacio tan grande y que no tenía frontera, que parecía más un océano que una extensión de terreno cultivable. El alambre se hizo muy popular porque resolvió uno de los problemas más grandes de los colonizadores, pero también generó violentos desacuerdos y es no difícil entender por qué. Los nuevos colonos se querían apropiar de tierra que pertenecían a tribus nativas. No es sorprendente que estas tribus odiaran al hombre que inventó el alambre de púa, y los cowboys también lo odiaban y estaban acostumbrados a andar libremente con su ganado. Y entonces, ¿qué pasa? Se opusieron al uso de cercos de alambre. Los animales ya no podían pastar libremente y algunos tenían heridas y hasta muchos se morían por infecciones. Cuando había tormentas de nieve, miles también quedaban enganchados en los alambres y también morían cuando intentaban trasladarse hacia el sur las grandes cantidades de ganado. Acuérdense, amiga, en las películas de cowboy que se ve como las grandes cantidades de ganado pasándolos por las praderas. El alambre para los colonos era que servía para demarcar los límites legales, pero muchos también lo usaron para crear cercos ilegales en un intento de adueñarse de tierras públicas. Me acuerdo de esto a el papá de la piedra, Ángel Castro, que se hizo rico moviendo la cerca allá en Virán. Por eso estallaron también las guerras de cortes de cerca en las que bandas enmascaradas cortaban los alambres y amenazaban de muerte a los dueños. ¿Para qué? Para que la gente no la volviera a poner. Eventualmente, las autoridades lograron imponer el orden y las guerras llegaron a su fin y el alambre de púa quedó en pie con ganadores y perdedores. El filósofo inglés del siglo XVII, John Locke, que tuvo gran influencia sobre los fundadores de Estados Unidos, se preguntaba cómo era posible que alguien pudiera legalmente ser dueño de tierras. Este hombre, según Rousseau, fue el verdadero fundador de la sociedad civil, amiga. ¿Por qué? Porque lo que mueve la sociedad es el desarrollo económico, el desarrollo social. Estos hombres llegaron a las praderas, trancaban tierras, tenían ganado y tenían una vida para empezar. La economía moderna, aparte de la idea de que la propiedad privada es algo bueno, porque incentiva a las personas a invertir, a mejorar y a cuidar que es suyo, hace que el hombre tenga amor a lo que tiene. En Cuba lo vemos. Denle una fábrica a un grupo y la echan adelante. Si está trabajando en esa fábrica con el partido, la administración y el sindicato, se cae la fábrica, que a la gente no le duele. De modo que la historia sobre cómo el alambre de púa transformó al lejano oeste, cuando es la historia de los derechos de la propiedad, entonces tenemos que pensar que el alambre cambió al mundo.
Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos. No se vayan.
Entérate. Entérate cuál fue la maldición de un reo sentenciado a muerte. El joven Will Purvis fue juzgado por el asesinato de un granjero en Columbia, Mississippi. Y aunque insistió durante todo el juicio que era inocente, los 12 jurados lo encontraron culpable y lo sentenciaron a la pena capital. El 7 de febrero de 1894, Purvis se hallaba en el patíbulo con un recio nudo corredizo en torno al cuello. Pero en lugar de quedar colgando y con el cuello roto al abrirse la trampilla, Purvis cayó recto por la trampilla hacia abajo. De manera misteriosa, el nudo corredizo se había desanudado y por tanto el lazo se deslizó por la cabeza del condenado. Los agentes volvieron a atar el nudo corredizo y se preparó por segunda vez la ejecución. Sin embargo, la multitud que se había congregado en el lugar tenía una opinión diferente. Para ellos, la salvación de Purvis era un milagro y obviamente no se le debía ahorcar. Gritando, cantando, chillando alabanzas a Dios, los espectadores tuvieron la suficiente influencia como para que se pospusiera la ejecución. Se rechazaron varias apelaciones presentadas por el abogado de Purvis y se volvió a fijar el ahorcamiento para el 12 de diciembre de 1895, a pesar del hecho de que Purvis ahora era una figura popular. Unas cuantas noches antes de la segunda ejecución programada, un pequeño número de admiradores sacó a Purvis de la cárcel y este se ocultó en espera de la llegada del mandato de un nuevo gobernador que mostrase más simpatía por su desgracia. No obstante, en 1896 se entregó y la sentencia se le conmutó por la de cadena perpetua. En 1898, una serie de cartas pidiendo clemencia, así como artículos publicados en la prensa, crearon un estado de opinión favorable. Purvis fue indultado y liberado de la prisión, pero no fue hasta 1917 cuando quedó realmente vindicado. En su lecho de muerte, un hombre llamado Joseph Bird confesó ser el asesino por el que Purvis estuvo a punto de ser ejecutado. Para coronar su curioso caso, Purvis murió el 13 de octubre de 1938, 3 días después del fallecimiento del último jurado superviviente del juicio. Tal y como lo había prometido, Purvis, el inocente, sobrevivió a los 12 miembros del jurado que lo condenaron a muerte. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y hoy el pensamiento es de Martin Luther King, el pastor afroamericano líder del movimiento de derechos civiles aquí en Estados Unidos. Él dijo: lo único que necesita el mal para triunfar es que los buenos, los hombres buenos, no hagan nada. Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Y hoy todos los signos están hablando de Venus, así que parece que ese es el planeta regente. Es así como se dice.
El planeta del amor.
Del amor. Sí, todos los signos están hoy. Aries, uniones, parejas o socios están bendecidos por ti. Ahora que Venus, el planeta del amor y la belleza, ilumina tu casa de las asociaciones. Tu pareja te va a servir de amuleto de buena fortuna. Aquellos que de verdad te aprecian y aman dirán presente en tu vida de una manera muy especial, Aries. Tus números de suerte para el día de hoy, el 18, el 27 y el número 12. Tauro, si te has cuidado y alimentado correctamente, ahora verás los resultados de tu buena actitud hacia todo aquello que sea para tu mejoramiento personal. Venus te llena de energía positiva para que sigas adelante con lo ya planificado. Salud mental y física irán ahora de la mano. Los números de suerte de Tauro, el 7, el 16 y el 42. Géminis, Venus está de plácemes en tu signo y te invita a disfrutar plenamente de la vida. Los niños y las personas jóvenes serán motivo de alegría, orgullo y satisfacción. Su compañía será muy agradable y divertida. Nada ni nadie puede opacar tu buena disposición hacia el placer de vivir, Géminis. Tus números de suerte para el día de hoy, el 5, el 25 y el 10. Cáncer. Donde quiera que estés, crearás belleza, armonía y balance. Venus te está llenando de inspiración para que puedas crear tanto a nivel artístico como culinario. Estás en tu mejor momento para practicar o elaborar esas recetas que ya llaman tanto tu atención. Qué lástima que ninguna de ustedes es cáncer. Disfruta junto a tus seres queridos de las mismas. Números de suerte 29 y el número 4.
Y seguimos con Leo. Leo, todo lo que esté relacionado con la comunicación se exalta favorablemente para ti. Aprovecha para exponer tu punto de vista en temas como lo son la política, la religión, el arte o la música. Discutir contigo será una forma de aprender, ya que sabrás expresar clara y efectivamente las cosas. Números de suerte, el 11, el 6 y el 41. Virgo, lo económico se estabiliza gracias a la energía positiva de Virgo. Mira, tan no solo amor. Hasta en lo económico entra Venus.
Y yo dije lo de la cocina porque como dice que iba a cocinar, ninguna de ustedes va a cocinar.
No, pero además el amor entra por la cocina.
También.
Ahora estarás más consciente de tus gastos y sabrás hacer muy buen uso de tu dinero. Realizarás que si tienes control de tus finanzas, podrás entonces lograr aquella que más deseas. Tu independencia económica te traerá paz mental. Números de suerte, el 31, el 46 y el 4. Libra. Entra hoy tu planeta regente, Venus, en tu primera casa del zodíaco, exaltando tu personalidad. Todos tus encantos saldrán a la luz. Estás ahora en tu mejor momento de lucirte y de dejarte ver y querer. Nada te será imposible, ahora ya que todo el mundo estará en la de complacerte y compartir contigo. Números de suerte, el 7, el 18 y el 32. Escorpión. Tu mundo espiritual se exalta. Estarás ahora en la de servir, en la de ayudar al prójimo de una manera muy desinteresada. Compartir con personas mayores que necesitan apoyo y compañía te resultará ahora muy gratificante. Gustarás de involucrarte en todo lo que sea por el bien de los demás. Números de suerte: el 10, el 44 y el 37.
Sagitario, buscarás trabajar más para aumentar tus ingresos. Energías no te faltarán para llevar a cabo lo que te propongas. La suerte te ampara y los ángeles de luz te protegen de todo lo negativo. Tienes los caminos limpios para involucrarte en nuevos proyectos junto a personas profesionales. Los números de suerte de Sagitario son el 39, el 1 y el 20. Capricornio, cuenta con tus buenas amistades y compañeros de trabajo para lograr el éxito, tanto en lo profesional como en lo personal. Darás ahora lo mejor de ti y verás tus esfuerzos recompensados. Encontrarás quien te admire y quiera seguir tus pasos. Como maestro del zodiaco que eres, tienes mayores responsabilidades. Los números de suerte de Capricornio son el 5, el 31 y el 26. Acuario, la energía de Venus te impulsa a viajar, a conocer nuevos mundos y a hacer nuevas amistades en el extranjero. Te enriquecerás grandemente con toda experiencia fuera de tu diario vivir. La monotonía no se hizo para ti. Tú eres un ser libre que gusta de disfrutar plenamente de la vida. Los números de suerte de Acuario son 46, 8 y 12. Y por último, Piscis. Venus te impulsa a buscar en tu pasado aquellas memorias que despierten en ti nostalgia y alegría a la misma vez. Te enterarás de algo que te hará feliz. Aquello que imaginaste como algo negativo en realidad fue toda una bendición en tu vida. Ya no más lágrimas ni sufrimientos. Los números de suerte de Piscis son el 17, el 43 y el 13. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche, 077, 077. Y el de la mañana, 841, 841. El pick 4 de la noche, 0796, 0796. Y por último, el de la mañana, 3104, 3104. Así que ya todos los números cumplidos. Y bueno, la nariz. La nariz, nunca pensamos en la nariz.
Que nos crece cuando decimos mentiras.
Bueno.
Si a o ti que te olemos. Olemos lo que tenemos que oler.
Exacto.
O lo que no tenemos que oler.
Bueno, pues.
Bueno, meter la nariz donde no puedes.
Vamos a hablar de cosas buenas. Entre nuestros cinco sentidos, hay uno que aunque ustedes no lo crean, tiene una memoria excepcional. Y estamos hablando del olfato, que muchos piensan que es superior a los demás. Si bien el tacto, el oído, el gusto y la visión tienen la reputación de fijar recuerdos, hay quienes piensan que el más fiel es el olfato. ¿Usted lo duda? Bueno, estamos seguras de que usted podrá evocar con facilidad muchos aromas. La colonia de algún novio, que aunque hayan transcurrido los años desde que usted lo vio, usted todavía se acuerda. O el aroma de los frijoles negros que hacía su abuelita cuando usted era niña. O el olor a hierba que tenía su papá cuando entraba de cortar la hierba en el patio. Tú sabes, un olor que yo todavía me acuerdo es el olor a pan en Caracas, Venezuela, donde yo pasaba los veranos con mi tía. Y ella por la mañana me mandaba un par de cuadras a buscar, yo tendría, qué sé yo, como 10 años, y ella me mandaba tempranito a buscar el pan. Yo todavía me acuerdo del olor del pan en Caracas,
eso
Venezuela.
Eso pasa, a veces tú llegas a un lugar y tú dices, esto huele a algo.
Y tienes una memoria.
O también tú llegas a un lugar, cerras los ojos y sientes ese olor, uh-huh, y te vienen recuerdos.
Claro.
Que tú dices,
exacto.
¿Verdad? Además, tú hasta los tenías perdido y el uh-huh olor te los saca.
O sea, que estamos de acuerdo, sí, entonces, claro. Coincidimos. Bueno, esto se debe a que los aromas actúan más eficazmente como estímulo para la memoria humana. Por eso, la fragancia del perfume que tenía, pues, quizás tu primer novio, queda permanentemente grabada en tu cabeza y con más fidelidad que otras vivencias importantes que confió a los ojos o al oído y que ahora no puedes recordar. El olor tiene tanta relación con el amor y con el sexo que hay personas que reaccionan de manera erótica ante determinados aromas. Los fabricantes de perfumes lo saben tan bien que por eso, antes de lanzar una nueva fragancia al mercado, realizan extensas investigaciones sobre los estímulos que el nuevo producto puede ejercer sobre la sensualidad de una gran mayoría de personas. Y como usualmente son las campañas publicitarias de perfume, que dos personas abrazándose, una mujer muy sexy o un hombre muy guapo, o sea que los fabricantes de perfumes saben por dónde viene la cosa. Los perfumes que usted detecta agudizan su capacidad de asociar unas cosas con otras de una manera poderosa. Esto se debe a que cuando uno piensa en perfume, siempre le vienen a la mente cosas agradables y bellas. Un perfume usualmente no te trae un mal recuerdo, a menos que sea el perfume de una persona que te causó mucho daño. Ahí sí, entonces, pues, te va a recordar algo feo, ¿no? Si una persona que te hizo daño o te causó una mala impresión. Gracias a ese poder que tienen los perfumes de que los asociemos con cosas agradables, cada vez hay más y más productos perfumados. Esto va desde pañuelos, desodorantes, perfumadores del ambiente, perfumadores de alfombra, hasta cositas para tú colgar en tu carro, para que huela a pino, a carro nuevo, a limón, a lo que sea.
Fíjate si el olor es que cuando, a ver si tú te acuerdas, cuando alguien venía a Cuba, que venía de aquí, tú decías, ese llegó de los Estados Unidos.
Ah, porque yo sentía un perfume diferente.
Porque era ese olor.
Mi tía olía diferente.
Y es que aquí a la ropa se le echa suavizador y tiene un olor. Sí, y aunque no sea distinto, ropa nueva, huele. Uh-huh. Y uno decía, ay, ese llegó, vino, se vino de la Yuma porque era ese olor.
Pues el perfume llega a formar parte tan integral de la personalidad que hasta podemos identificar a una persona por el perfume que usa, aunque cuando se nos acerque tengamos los ojos cerrados. Yo estoy segura de que ustedes en estos momentos pueden pensar en una persona que usaba siempre un perfume peculiar y cada vez que tú ves un pote de ese perfume te acuerdas de esa persona. El furor causado por el hallazgo de que el olor es o pudiera ser como un arma psicológica ha llevado a que los comerciantes impregnen ciertos artículos con olores particulares, como por ejemplo bolsos que son imitación de cuero, los impregnan con olor falso, como si fuera cuero legítimo. O agregarle a detergentes, como tú mencionaste, olor a limón o olor a flores, pero especialmente el olor a limón, porque el limón tú siempre lo asocias con limpieza, con frescura y con salud. Aunque hemos oído esto, hemos oído hasta la saciedad eso de que el amor entra por los ojos. Hay gente que dice que el amor entra por la barriga, pero bueno, por la boca. Eso que el amor entra por los ojos, bueno, pues ahora parece que no, que el amor entra por la nariz. Dicen que la atracción viene por lo que llaman las feromonas, que son sustancias químicas que segregamos todos los seres vivientes, ¿no? Sean animales, personas, pero bueno, estamos hablando de nosotros, y que pueden disparar sentimientos de atracción. Esperamos que a partir de hoy, cuando tú te mires al espejo, le rindas toda reverencia y respeto que merece ese apéndice que llamamos nariz, para sacarle el máximo partido al perfume que usa. Dicen que se debe poner un toque en las muñecas, ¿no? Porque así cuando tú te mueves, pues se esparce ese perfume en el cuello, que es una zona particularmente sensible al perfume. Y
no hay que tener la nariz de Cyrano de Bergerac.
Ay, nena, no, pues claro que no. Pero claro, hay gente que es más sensible a los olores que otras. Tú sabes que a veces tú le dices, ay, huele a tal cosa. Y la otra persona dice, pues yo no huelo nada. Eso pasa.
Mira, los asmáticos. los que padecen de rinitis y esas cosas, uh-huh, tienen una sensibilidad,
claro,
que el olor enseguida lo recibe. Uh-huh,
uh-huh. Y no mezcles diferentes fragancias, porque eso, uy, puedes terminar con un olor medio raro. Y si tú tienes un perfumito bueno, dicen que lo debes guardar en un lugar oscuro. Parece que la luz del sol ayuda en la evaporación más rápida de esa fragancia, así que lo debes guardar en un sitio oscuro. Así que...
¿En una gaveta?
Sí, en una gaveta, en algún armario, tú sabes, algún, sí, lugar donde no coja
donde
la
no
luz, donde no coja la luz solar. Así que bueno, cambiando de tema totalmente, esto es un giro de 180 grados, vamos a hablar de lechuga. No es un tema que me interese porque estoy harta de ver lechuga.
Y a mí no me gusta.
Mentira.
No, pero acuérdate,
yo no
que
como
mucho,
lechuga.
Pero
mentira,
hay muchos tipos de lechuga. Ninguna.
Bueno, mi hermano es igual, dice que le sabe a papel toalla.
Nah.
Yo dije, venga, ¿tú has comido una vez el papel toalla, viejo?
Aplausos a tu hermano.
Ah, bueno, amiga.
No sabe
un
a
hombre
papel
inteligente.
Toalla, pero no es lo más sabroso del mundo.
Bueno, amiga, cuando se habla de lechuga, se piensa enseguidita es que para ensalada está hecha la lechuga. Y esto se debe a que las hojas que, aunque acá a la señora Exilda no le gusta.
Y a tu hermano, mételo en el potaje.
Y a mi hermano, bueno, pero mi hermano no está presente.
Yo me la como solamente porque es buena, sí, para la salud, y yo me obligo y me siento y me como la lechuga.
Bueno, dicen que como tiene tanta agua, uh-huh, eso lo hace suave y agradable al paladar. Pero hoy en día se conocen otros usos y aplicaciones de esta planta que tiene, para que sepan, múltiples propiedades y propiedades medicinales. ¿Alguna vez ustedes pensaron en colocarse hojas de lechuga sobre la piel o preparar una infusión con sus tallos?
No.
Pues mira, cuando estén con insomnio, el cogollo de la lechuga tú te haces un cocimiento y te tumba.
Voy a tener que buscar lechuga.
Sí, a lo mejor te tumba de lo mal que vas a ver eso.
No, chica, porque
no, mal
no
sabe.
Sabe un poquito amarga,
no, no,
pero tú le pones un poquito de azúcar. Oye, como si fuera con un palo en la cabeza que te dieran,
pues
te rinde. Bueno, amiga, sí, hay muchos usos que tiene la lechuga, aunque exista aquí haga mueca, y que revalorizan el papel de esta lechuga hasta en el cuidado de la piel. Se ha determinado, por ejemplo, que la lechuga es un potente conciliador del sueño, como lo que yo les decía, que regula el funcionamiento del sistema digestivo, alivia el reumatismo y que puede proteger la piel de agresiones externas. Para las personas mayores, su uso puede ser muy variado, en cataplasma, en infusiones o simplemente, bueno, pues como alimento. Además de acompañar la comida, sepan que la lechuga aporta al organismo una serie de beneficios que ayudan a conservar la salud. Por ejemplo, si ustedes padecen de insomnio, ya oyeron mi receta, cocimiento de lechuga. También se puede hacer cuando uno está un poco alterado de los nervios, lo que dicen el centro, la parte dura, el cogollo, se hierve, y también dice que como que es sedante. Esta misma aplicación de hervir es también útil para calmar los dolores de muela y reducir la inflamación de las encías. Para utilizarla de este modo debe enfriarse la infusión y hacerse buches líquidos. También como alimento, la lechuga es incomparable a las personas que sufren crisis de nervios, hiperactividad. Dicen que hasta debilidad muscular se les recomienda comer lechuga cruda una vez al día. Siempre se deben comer las hojas exteriores, que es donde se halla la mayor cantidad de vitamina. Para las dietas, genial. Mientras más lechuga usted coma, más se llena y no levanta el peso porque no tiene calorías, sino vitaminas y agua,
sí,
mucha agua.
Sí, es algo bueno para comer cuando uno
está haciendo
quiere
una dieta.
Bueno, en realidad se debe comer
siempre.
Siempre, porque
los vegetales es siempre.
Exacto, un buen alimento.
Una receta también similar es efectiva para tratar a personas que sufren afecciones en los riñones o en las vías urinarias y problemas digestivos como el estreñimiento. Bueno, ustedes saben, amiga, que el día tiene agua. Pues la persona que tiene problemas en las vías urinarias, el orinar siempre hace bien. Finalmente, la taquicardia parece disminuir gracias a la ingesta frecuente de lechuga cruda. Pero también hay aplicaciones externas. La lechuga se puede utilizar en paños y compresas tanto frío como tibia. Para eso, humedezcan un paño con la infusión tibia de esta planta y aplíquenla sobre su frente. Esto lo dicen que también ayuda a calmar y a conciliar el sueño. En tanto, a enfermedades cutáneas, reumatismo, dolores musculares e inflamación, pueden hervir y triturar la lechuga y dejar enfriar el preparado, que luego se puede aplicar en forma de cataplasma. Por lo demás, los baños tibios en agua con lechuga ayudan a relajarse y a calmar los nervios, mientras que mejora la circulación sanguínea del cuerpo. Así que, para que sepan, lechuga no solo en ensalada. Y tú no te la comas en ensalada, pero bueno, si tienes sueño, hazte el cocimiento.
Me doy un mazazo con la lechuga.
Ay, Dios mío, está insoportable ella con la lechuga.
Bueno, si hay que comer lechuga, que la coman a la hora de la siesta.
¿A la hora de la siesta?
Sí. Para que duerman.
Por la noche, en la cena.
¿Les cuento algo de las siestas?
Sí, cuéntanos de la siesta.
Ah, datos interesantes de la siesta.
Además de la lechuga.
Oh, my God. Dios mío, la lechuga, por Dios. Bueno, miren, la siesta. Aunque no seamos capaces de dormir, ¿no? Pues el simple hecho de recostarnos y ya descansar un poquito, ya eso es importante para el cuerpo. Hay algunas empresas, fíjense, de la talla de Google, Nike o The New York Times, que le dan un espacio a sus empleados para que puedan dormir la siesta en la oficina.
Qué bien.
Disponen para ello de un cuarto con sillones o hasta camas donde pueden descansar un rato. De acuerdo a una investigación de la Universidad de California, una siesta de una hora es suficiente para que tu memoria a corto plazo pues tenga un proceso de hibernización. Después de la comida, pues sí, vamos a tener más ganas de dormir y eso es inevitable, por más que tomes café. Las dos fases de cansancio, ¿cuándo aparecen? A la 1 de la tarde y después a las 2 de la madrugada. No se salten las comidas. Almuercen, pero ligero, y así pueden tener una pequeña siesta. Si quieren dormir menos, tómense una taza de café y vayan inmediatamente a la cama. Bueno, está comprobado que tomar una siesta ofrece grandes beneficios para el cerebro porque te va a aumentar los niveles de alerta, te va a ayudar a tomar decisiones difíciles en un horario también difícil. Ese horario después de la 1 de la tarde, todo el mundo está así como que medio perdido en el mundo. Bueno, una investigación también afirmó que dormir la siesta después del mediodía te quita un % muy alto de probabilidades de morir por alguna enfermedad del corazón. Así que a dormir la siesta. Entre las mentes más brillantes que dormían siesta, Albert Einstein, sí. Thomas Edison, Benjamin Franklin, Leonardo da Vinci, Napoleón y Winston Churchill. Ellos, la siesta inviolable. Así que la gran mayoría de los mamíferos, fíjense, los animales, toman siesta.
Sí, tú ves a los perros, los gatos, sí, duermen
sí
siesta.
Mismo.
Y a mí me encanta la siesta y me levanto con un mal humor.
Porque dicen
porque no
que
puede no dormir mucho.
No puede ser más de 20 minutos.
Por favor.
Bueno, será
sí,
por eso.
Sí, por la cuestión de los ciclos esos de sueño.
De sueño, claro.
20 minutos y ya, te levantas
fíjate,
fresco.
Si es así que las naciones más productivas del mundo la han adoptado. Uno de los ejemplos más claros donde se aprovecha la siesta, ahí como es en Japón. Y las últimas investigaciones de las universidades de Harvard y Nueva York comprobaron que tomar una siesta corta en la tarde le va a ayudar a usted a tener un humor excelente durante el resto del día. Así que a dormir, a comer lechuga y a dormir. Cocimiento de lechuga. Mira.
Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se mantiene en la cima de las 100 calientes de Billboard, Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, acompañados por Justin Bieber.
Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Wild Thoughts, Pensamientos Salvajes, de DJ Khaled, Rihanna y Bryson Tiller, es la canción número uno del género R&B Hip Hop.
I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Like a wizard on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down and out. Cause I can do some things that I'm gonna do. Wow, wow, wow. Wow.
Lo último del grupo Foo Fighters sube al primer lugar de la lista Mainstream Rock. Se titula Run, corre. El éxito más popular en las discotecas es My Fire, Mi Fuego, de Nile Rodgers y Tony Moran, acompañados por Kimberly Davis. Monster, Monstro, de la banda Skillet, sigue en la cima de la cartelera Christian Streaming Songs.
Why won't somebody come and save me from this? Make it in. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster.
Maluma tiene la canción de música urbana más descargada del momento con Felices los Cuatro.
Infelices los cuatro.
No importa el que dirán, somos tan pasados. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices. Felices los cuatro, que agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices. Felices los cuatro.
El álbum latino número uno es El Dorado, de Shakira. Y de esa grabación les presento el corte Amarillo.
Castigo.
Amarillo, me tienes en los bolsillos. Morado, ya me olvidé del pasado. En rojo, porque me sangran los ojos de llorarte. Cuando no estás a mi lado. Celeste, cuésteme lo que me cueste. Dorado.
Y cerramos con el éxito en el primer lugar de la cartelera tropical, Imitadora, de Romeo Santos. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.